Onda Madrid presenta...
Esto va a sonar atópico, pero ¿los golpes más duros se dan fuera del ring?
Siempre. Siempre. Por lo menos los míos. Y la gente más allegada, creo que los golpes que más les han dañado, que más les han hecho sufrir, siempre son fuera del ring.
Arranca el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Sean todos bienvenidos a esta hora de radio, de taxi. Bueno, es la única hora de toda la radiodifusión española que va sobre ruedas. Perdón por el chiste. De nuevo otro día en la oficina, en la carretera de las ondas, 101.3 o 106.0 de la FM, siempre en la web de Onda Madrid, siempre en ebooks, en iTunes, en Spotify. iTunes me dicen que se dice así, iTunes. Buscándolos por nuestro nombre, que es el taxi de Onda Madrid. Esto no arrancaría sin las manos de Lourdes Mercado, que es la que controla la caja de cambios y demás, y sin su ayuda pues esto no saldría adelante. Tampoco sin el equipo de mecánicos y mecánicas de Onda Madrid, que están ahí en el pit lane, están en la parada de boxes para cuando algo no va del todo bien, pues yo los llamo y me ayudan siempre. Está el taxi como cuando uno sale de la ducha. Está limpio, está aseado, está fresco, está oxigenado. Y yo de usted, pues cuando salga de la ducha, o antes de entrar en ella, seguiría en Twitter a @eltaxiom, no tiene pérdida. Si ya me quieren seguir a mí, pues al taxista tienen a @carlospadilla_3, que es mi número de la suerte. Arrancamos ya así en este cuadrilátero de palabras y silencios que se llama, si lo sabe, yo sé que lo sabe, se llama el taxi de Onda Madrid. Ya que le tengo aquí sentado al lado, le cuento. El otro día estaba parado con el taxi y estaba mirando el móvil mientras espera a un viajero. Y llegué por casualidad a un vídeo en YouTube. Es un hombre, pelo rizado, 40 y pico, contando muchas cosas. Pero me fijé especialmente en una historia. Cuenta como una mañana en su barrio bajó a jugar con su amigo al fútbol, pero el campo estaba ocupado por los mayores. Los niños más pequeños, fuera de aquí. ¿A dónde vamos?, le preguntó su amigo. Pues vamos al parque. Cuando los parques no eran terribles focos de infección de coronavirus a la vista de los políticos, qué tiempos aquellos. Y fueron al parque y colocaron sus porterías, y al poco de empezar el amigo del chaval de pelo rizado se tira a ras para alcanzar la bola, se levantó duele y se había hincado algo. ¿El qué? Una jeringuilla usada. El barrio de nuestro chaval de pelo rizado era Carabanchel el bajo, no el alto, el Carabanchel de los años 80, el Carabanchel mercado de la droga, de la heroína, de las adicciones. Ayudó a su amigo a que le curara a los sanitarios al salir de ahí, pues la duda. Se lo decimos a mi padre. ¿Y si cree que me drogo? Los niños. Y nuestro chaval pues tiró de casta, pues que sí, que eso hay que contárselo a tu padre. Al día siguiente la misma pregunta de origen. ¿A dónde vamos a jugar al fútbol? Pues al parque. Peinamos la zona, ponemos nuestra portería. Creo que es una buena metáfora de la vida del hombre de pelo rizado del vídeo, ¿no? Afrontar algo que no te corresponde por edad, ¿no? La jeringuilla, las drogas, ser padre con 20 años. Abrazar la responsabilidad, golpearse con el fracaso y el levantarse, siempre levantarse. Nosotros no somos el golpe, somos lo que hacemos después del golpe. Esta frase es la apunté. Somos lo que hacemos después del golpe. Esta frase de Jero García, perdón, que no le había dicho el nombre. El chaval, el hombre de pelo rizado, 40 y pico años, se llama Jero García. Y justo la casualidad de que me llamó Jero García el otro día para reservar taxi para esta noche. Jerónimo García, bienvenido al taxi de Onda Madrid, ¿qué tal?
Carlos, un placer estar aquí.
¿A dónde te llevo?
Pues llévame a mi barrio, ¿no?
¿Tu barrio?
Sí, llévame a Carabanchel Bajo.
Genial, Carabanchel Bajo. Jero García, por si hay algún despistado en la Onda de Madrid, que con 5 años ya ibas de la mano de tu abuelo, creo, la Plaza Mayor del Pardo a ver boxeo. Es exboxeador, ex hermano mayor, actualmente entrenador de boxeo. Ya que vamos a ir a Carabanchel, el bajo. Dijo el poeta Rilke que la infancia es la verdadera patria del hombre. ¿Cómo era Carabanchel en los años 80, cuando tú tenías 10, 11 años? ¿Cómo era ese Carabanchel?
Duro.
Muy duro. Duro.
Sí. Digamos que, entre comillas, podríamos llamarle un poco salvaje, ¿no? Echo de menos eso también, ¿no? O sea, había adversidad en todas las esquinas. No, cuando hay una lacra infecta, como en ese caso era la heroína, ¿no?, que te abrigaba con un manto de tristeza barrios y barrios, sobre todo de la periferia de Madrid, pues pues la infancia no es dura, ¿no? Cuando ves caer a los hermanos mayores de tus hermanos, o sea, de tus hermanos o de los colegones, ¿no?
De los hermanos amigos.
Eso, ¿no? Es un poco, veías cómo iban cayendo y al final, pues es eso, es un manto de sufrimiento que te hace, pues bueno, ser duro, ¿no? Tú acabas en esta presentación magnífica que has hecho, me ha hecho recordar
muchas gracias por la parte que me toca.
No, pero
la historia es tuya, no mía.
Sí, pero la has contado maravillosamente. Y sobre todo, no por cómo te escucho, sino cómo la he sentido, ¿no? Te la estaba escuchando y me estaba emocionando y me ha venido un mala hierba, ¿vale? O sea, que es el último libro de Javois, que es uno de los últimos viajeros que has tenido aquí hace un par de semanas.
El primero, es el del taxi.
¿Vale? Y lo primero que fue leerlo fue mandarle un tuit y mi colega se pinchó antes que el tuyo, ¿no? Yo soy más viejo que Javois, ¿no? A él le pasó lo mismo en esa Galicia profunda y muchas veces lo decimos, digo, el mío, digo, yo lo escribí primero. Pero sí, en definitiva, bueno, fue dura y, bueno, lo que ha hecho ha sido hacerme más fuerte, ¿no? Más duro, que es un poco lo que echamos de menos, ¿no? De esta juventud que tenemos ahora, ¿no? Un poco más de adversidad para que ayude a tolerar la frustración.
Ahora hablaremos de la juventud. Pero ese Carabanchel te ponía la piel dura, te marcaba, te forjaba el carácter. ¿Tú crees que todo el mundo que salió de ahí, de ese Carabanchel, los que salieron bien, claro, porque hubo gente que salió muy mal y hubo gente que no salió directamente. ¿Eso le marca para toda la vida?
Hombre, la líder más fuerte siempre te marca, ¿no? O sea, y al final no, o te pegabas con uno, te pegabas con otro. Yo siempre lo que decía, yo antes de subir a Orrir me había pegado 70 veces, ¿no? Entre todos mis colegas, con los gitanos, con los otros. Siempre eran batallas, eran pandillas. A nosotros nos llamaban los terribles. Porque estuvimos un año y medio que solamente podíamos jugar en el reformatorio, solamente querían jugar con nosotros los del reformatorio, ahí en Oporto. O sea, imagínate, éramos un poco salvajitos. Luego, ahora lo que dice mi colega, era lógico que acabara donde acabé, ¿no? En un ring de boxeo.
Tú eras un prenda de joven, ¿no?
Vamos a ver, era un poco desequilibrado emocionalmente, ¿no? Podríamos llamarlo, cuando tantos libros de psicología y tantos libros de coaching, pues al final he podido poner nombre a lo que me ocurría, ¿no?
Pero ¿cómo es esto de que tú eras un chaval así como muy nervioso, imagino, y muy eso, pues muy desenfocado, a lo mejor no te concentrabas demasiado y demás? ¿Y cómo es esto que de mayor te dicen, no, es que tú eres TDAH, tú tienes, claro, trastorno de hiperactividad?
Pues, sí, pues nunca había pensado que lo que a mí me ocurría podría haber tenido diagnóstico. Hace 40 años el TDAH en España ni estaba ni se le esperaba, ¿no? Entonces tampoco, yo sabía que a mí que tenía muchos desequilibrios, tenía muchas impulsividades y bueno, pues intenté capear el temporal de la mejor manera posible, que era amar y necesitar esa herramienta maravillosa que encima es gratis, que se llama el deporte, ¿no? Y me enfocó.
Dices, debería vivir tres vidas para agradecer lo que el boxeo ha hecho por mí. ¿Qué ha hecho el boxeo por ti?
Pues muchísimas cosas, sobre todo canalizarme, poder abrazar el control, ¿no? Yo cuando hablo de desequilibrios, de desestabilizaciones emocionales, no es fácil. Solamente quien las ha tenido sabe lo que es, ¿no? Porque eso es un trastorno. Carlos, yo soy un trastornado, no nos confundamos. Yo nací trastornado y moriré trastornado. ¿Que tengo más armas y que tengo más herramientas? Sí, no pasa nada. Un trastorno no es una enfermedad. Es lo que le digo yo a los niños que me mandan, los médicos y los psicólogos de la lucha latina, para cuando los diagnostican TDAH. Tú no eres un enfermo, pero tú eres un trastornado y tienes que aprender a manejar. Yo al niño le digo que, según entra por la puerta, lo primero le digo al padre, ¿le has dicho al niño lo que tiene? Algunos hasta tienen como vergüenza de decirlo. O sea, tienen más vergüenza los padres que los propios niños. Digo, al niño hay que comunicarle. Al niño hay que informarle independientemente de la edad que tiene, porque ya son 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 años, se le puede hablar con él. Se puede hablar con él y decirle, tienes un superpoder, pero no sabes manejarlo. Tú eres como Superman, que sabe que puede volar, pero lo ignora. No tiene el conocimiento para volar. Entonces, cada vez que se tira del quinto piso, ostión. Vamos a enseñarle a volar. Vamos a saber lo que tiene y vamos a formar. Porque en la formación está la información y en la información está la solución. Y un niño hay que informarle, que a veces los silencios hacen más daño que las palabras.
Dice, me he pegado hasta 70 veces en el mambo, me pegué 70 veces en el barrio. ¿Cómo es la primera vez que te subes a un ring? Es decir, ¿quién tiene la culpa de que tú te... aunque te guste el boxeo de siempre, ¿no? Pero ¿cómo es ese primer momento en el que tú decides, voy a ser boxeador profesional?
Yo creo que fue una decisión que tomé con 5 años. La tomé con 5 años. Y ya está. Yo cuando me subo por primera vez a un ring es hacer full contact. Porque el boxeo estaba un poco opacado, era en la época del reverso tenebroso, ver, del pugilismo, ¿no?
Full contact para los paretos como yo. Comenta
que es boxeo con piernas, más, para que te hagas un poco la idea, ¿no? O sea, es el kickboxing ahora, un poco lo que ocurre que en el full contact solamente podías patear de cintura para arriba, ¿no? Y bueno, empezamos con ello y la verdad que yo siempre me ha gustado la guerra, ¿no? Me gusta la guerra. Lo que pasa que, claro, la ignorancia, pues al final es atrevida y mis primeras peleas, pues fueron un poco desastre porque yo no estaba excesivamente bien preparado y no era demasiado sano.
Al final, como te digo, los paletos como yo vemos en el boxeo a dos tipos en calzoncillos pegándose. Pero, ¿qué tiene el boxeo para que enganche tanto? Te digo, porque hay literatura alrededor de él, ¿no? Gistau, que fue tu amigo y que nos llegó hace poco, o Norman Mailer, o películas como Toro Salvaje, o como Rocky, o como Million Dollar Baby. Miles de crónicas. ¿Qué tiene el boxeo para ser esa droga que engancha, esa droga buena, que engancha tanto?
Yo tengo mi teoría, ¿vale? O sea, yo tengo mi teoría a nivel un poco filosófico, incluso sociológico, ¿vale? Que el boxeo te acerca al carácter primario del animal, que es jugar a pelea. Y da igual quién lo haga, sea competidor, sea profesional, sea amateur, incluso quien lo practique solo pegando a un saco e incluso, y eso a veces yo lo hablaba mucho con, lo acabas de nombrar, con mi amigo que nos ha dejado hace poco, con Gistau, y yo lo hablaba, es que hasta la gente que no se ha puesto unos guantes en su vida, cuando ve a alguien subir, le da tanta emoción que juega también a pelea. Y jugar a pelea es como los cachorros cuando nacen de cualquier tipo de animal, incluso el ser humano, juega pelea. ¿Para qué? Para canalizar su agresividad y regular su ira. Y eso lo hace estar aquí y ahora. Y jugar a pelea creo que es la base de ese bicho que te pica y ya no te suelta.
Se ha dicho muchas veces, los boxeadores son gente violenta. ¿Son gente, sois gente violenta los boxeadores?
Bueno, lo primero de todo... como he dicho antes, la ignorancia es atrevida y violentos ni es el deporte, el boxeo, ni lo somos nosotros. ¿Por qué? Porque violencia es forzar a alguien. La violencia es intentar obligar a hacer algo a alguien que no quiere. Otra cosa es la agresividad.
Ahí sí, nos entendemos.
Otra cosa es la agresividad. Entonces hay que saber diferenciar lo que es la violencia y lo que es la agresividad. ¿Qué es la agresividad? El instinto puro y duro. ¿Cuándo sale la agresividad? Por instinto de supervivencia, por necesidad. Eso es innato, instintivo. ¿Qué ocurre cuando tú aplicas conciencia a esa agresividad? Se convierte en violencia. ¿Qué es lo bueno que tenéis en la violencia? Que al final es aprendida. Y todo lo que se aprende, se puede desaprender. Y todo lo que se puede desaprender, se puede erradicar.
¿Y cómo fue la primera vez que tú... el momento previo, a mí me interesa mucho el previo, de... combate profesional, ya hay algo de por medio, ya te digo, como yo soy un paleto en el deporte, en ese deporte, y en casi todos, pues te digo, no conozco muy bien el engranaje, no sé el ranking, cómo va y demás, pero bueno, imagino que en un combate profesional en el que te juegas algo, no sé si dinero, puntos, prestigio, fama, lo que tú quieras llamarlo, o el simple hecho de ganar. ¿Cómo es el momento previo a salir al ring? ¿Cómo está un boxeador que al fin y al cabo va a recibir, va a defenderse y va a dar? ¿Cómo es ese momento previo?
Mira, yo para que te hagas un poco la idea. Un boxeador, ¿vale? Cuando sube a un ring, se juega la vida, ¿vale? Yo siempre he hablado mucho con muchos toreros y creo que la sensación es muy cercana, ¿no? O sea, tú cuando subes a un ring, vas a hacer un deporte completamente reglado, subes porque tú quieres, con propia voluntad, pero subes a jugarte la vida. Yo he subido más de 70 veces a un ring. Más de 70 veces me jugó la vida y siempre lo he considerado. Y cuando yo ahora llevo a mis boxeadores a pelear, siempre soy consciente de que se están jugando la vida. Y por eso hay que tomárselo en serio. Y hay que tomárselo muy, muy concentrado. Subir a un ring, la previa, ese backstage es un ritual. Es un puñetero ritual. Cada uno hace sus cosas para sentirse seguro y saber que ha hecho los deberes bien hasta llegar ahí.
¿Tú qué hacías? Sí, pues si te puedo decir, claro. ¿Rezar?
Rezaba mucho, sí. Yo soy un poco... o sea, no es que sea muy católico, pero yo tenía mis estampitas, tenía mi Virgen del Rocío, tenía... Y pedía por mí, pedía por mi rival.
Esto me recuerda cuando Carlos Llamas, que era un locutor, no sé si lo conoces, sí, famosísimo, claro, de la SER, estaba en Gemma Nierga y otro, creo que era Rodolfo Irago. Lo fueron a visitar al hospital y estaba ya tocado del cáncer que tenía. Y se pararon en un pasillo y había una virgen, imagino. Y se puso a rezar y le dijo Gemma Nierga, si tú no eres creyente, dijo, ya, pero por si acaso, en tu caso sí es no, creyente.
Exactamente, hay que tener amigos hasta en el infierno. Nunca mejor dicho.
Llamas no era creyente, pero rezó por si acaso. ¿Pero tú crees que hay mucha gente que no tiene la sensación, digo, muchos boxeadores, que no tienen la sensación de jugarse la vida? Es decir, que entran al ring como el que va a otra cosa.
Bueno, sí, vamos a ver. Cada uno es de su padre y es de su madre, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo boxeadores que para ellos es un juego. Llevan boxeando desde que tienen 11 años y cuando suben al ring es un juego. Pero para otros es algo muy, muy, muy serio. Yo siempre intento plasmar de que esto es algo serio. Pero esto no se lo vas a trasladar justo antes de subir. Esto hay que trasladarlo mucho antes, en el previo del entrenamiento, ¿no?
¿Cómo es el primer KO, no que tú haces, que te hacen a ti? ¿Cómo se siente ese momento en el que te tumban en la lona?
Bueno, mi primer KO fue cuando nació mi hija. Eso sí que me dejó frito. Eso sí que me puso patas arriba.
¿Esto cómo fue? ¿Tú? ¿Con 20 años?
Sí.
Que es la misma edad que tengo, sí. 22, sí, tengo 20. Sí.
Y mi mujer era, bueno, acababa de cumplir la mayoría de edad. Teníamos dos críos en ese Carabanchel de los 80. Sí, bueno, yo cuando tuve que subir a mi suegro era chungo de cojones, ¿eh? Y cuando, todo el mundo pensaba que acabábamos a tiros.
Mi suegro, el rubio. ¿Y el suegro cómo recibió la noticia?
Nada, de puta madre.
Bien, ¿no?
Nada, a mí ya me conocía y yo cuando me hago cargo del encargo. Era un niño, pero yo dije que no le iba a faltar nada a su hija ni a su nieta que venía en camino. Y la verdad que siempre yo con Juan me he llevado muy bien y nos hemos querido mucho, ¿no?
Y el primer KO ya profesional. Fuera parte del embarazo y demás. El primer KO en tu carrera en el boxeo, uh-huh. ¿Cómo es ese momento?
Bueno, yo a mí no me han noqueado nunca.
¿Nunca?
O sea, pero sí me han sentado de culo. O sea, el knockdown, ¿vale? Un KO es perder antes del límite. Y a mí un knockdown es te pega, te sientan y te levantas y siguen, ¿no?
Porque, perdóname, ya digo yo, como soy un paletón, sí, del deporte, un ignorante total. El KO es cuando ya te tumba que no te puedes ni levantar.
Exactamente.
¿A ti nunca te han hecho eso?
No, nunca.
¿Tú nunca has perdido a lo mejor la conciencia? Vale.
Nunca, nunca. Gracias a Dios, no. ¿Sabes? Bueno, boxeando. ¿Tú sabes dónde fue mi primer KO?
¿Dónde?
Con un balón en mi casa, en Parque Europa.
Esos balones.
Tiró de falta, me dio en la sien y me quedé frito.
¿Campo de tierra?
En Campo de tierra, claro. En el Parque Europa, al lado de la vía. Ahí en Aluche.
Se los cargaba
ahí, con el Tercio Terol.
El diablo, ¿eh?
Los que para escuchar. Tú sabes lo que pesaba eso. Yo a las 9 de la mañana que jugábamos, o sea, cómo tenía yo las piernas, y encima en esa época que jugábamos, yo era muy fan de Gordillo, y jugaba con las medias bajas. Bajita. Luego ya lo prohibieron y tuvimos que subir con la salta, y ya me empecé a poner espinilleras. Bueno, también empecé a jugar más arriba. Al principio jugaba de defensa, entonces el que daba los palos era yo.
¿Y el primer KO que tú haces a alguien? Porque KO sí sé que se echó a...
Sí, bueno, es que el primer KO lo hice en la calle.
También en la,
sí,
calle.
En la calle. Entonces, bueno, tampoco ya... Es lo que tiene. Sin querer, no sabes, que te quedas como asustado. Te quedas como asustado un poco, dices, ahí va. Y siempre te asusta un poco, ¿no? Porque no te lo esperas, ¿no? Ya, incluso boxeando.
Ya por curiosidad, ¿has tenido alguna vez esto de que te han visto por la calle Ollejero y tal, y algún subidito de creo que voy a poder pegarle a Ollejero García, y tú te has tenido que decir, chaval, ¿dónde vas?
No, la verdad que no te... Vamos a ver, hay mucho subnormal, ¿no? Las cosas como son. Pero yo no sé si es porque tengo cara malo o que tengo cara de mala hostia, porque dicen que cuando no sonrío tengo cara de mala hostia. Pero no, en eso no he tenido... La verdad que no he tenido... Conmigo la gente ha sido muy... De ahí no... Incluso en los momentos de muchísima fama, que yo he estado 3 años, que tenía que salir a la calle con gorra, ser el hermano mayor, tienes que pagar un peaje, ¿no?
Sí.
Y... y nadie. La gente ha sido súper educada, la gente ha sido súper amable. Yo creo que también ha sido un trabajo arduo que ha hecho mi jefa de prensa, que es mi mujer, de crear un personaje que no era un personaje, que era persona, que era Jero García. Entonces la gente, cuando me ha parado, cuando la gente... sé que lo ha hecho por mi trabajo, no lo ha hecho por mi figura. Y eso para mí creo que es muy importante, que la gente te conozca por tu trabajo, no por pintar la mona, ¿no? Como hace mucho.
La M30 a estas horas está ya muy diferente al bullicio de por la mañana, como dijo alguna vez Gistao, la M30, ¿no? El río de Madrid. Y pasar por lo que antes era el lugar de tantos sueños, de tantos abrazos a desconocidos, el Vicente Calderón, que ahora es explanada, es autovía y nada más. Qué pena, ¿no? De verdad, el Vicente.
Joder, tío. Son casualidades de la vida. Ayer vi el documental de Fernando Torres y lloré. Lloré.
Hay muchas emociones en ese escudo, en ese estadio, en ese lugar.
Para mí es todo. O sea, para mí es. O sea, ese círculo, ¿vale? Concentrado donde estaba el Vicente Calderón. Es mi infancia y mi juventud. ¿Por qué? Porque yo iba al instituto que estaba justo al lado, que era el Gran Capitán, ¿vale? Y luego mi primer trabajo fue el MAU. O sea, en ese triángulo, o sea, ha pasado mi vida, ha pasado mi infancia. O sea, tú piensas que el primer sueldo que yo gano es pidiéndole las fotos a Balbino, firmándolas yo y decir que las ha firmado él y venderlas en el colegio, ¿no? O sea, esa fue la primera forma de ganar dinero siendo un niño de 8 o 9 años. Mi madre me esperaba con la zapatilla ahí en los semáforos de la M30 porque sabía que me había ido a ver entrenar a mi Atleti, ese Atleti de Hugo Sánchez, ese Atleti de Arteche, ese Atleti de Balbino, ¿no?
Pues a lo mejor alguno desde fuera dirá, pues esta gente, ¿por qué se emociona tanto con un estadio que es un trozo de...? Y no, yo lo entiendo muy bien, porque es que son tantos momentos vividos. Mi padre es del Atleti, pero no es de Madrid, claro. Pero imagino que el que es del Atleti y es de Madrid y ha ido al estadio, o se ha colado alguna vez, que son tantas emociones y tantos días y tantos recuerdos que rompan o que se carguen el estadio, pues imagino que es también romper un poco parte de lo que ha sido tu recuerdo, ¿no?
Tú sabes que mientras se ha estado derrumbando no pasaba por allí.
Nada, 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 nada.
O sea, tú sabes que para ir a Majadahonda, yo desde el centro cogía la carretera de Toledo para pillar la M40 arriba por no pasar.
¿Lo pasabas mal?
¿Que no he pasado?
¿Y lo sigues pasando?
No, bueno, ya no, porque ya no lo veo, pero lo he pasado mal porque la primera vez que empiezan a tirar, no... Bueno, hice un post que se llama Tranquilo, papá, que estoy yo con Iván, que nos vamos a la Latina, al teatro, que Iván es mi hijo mediano, que tiene 19 años. Y bueno, y cuento todo lo que va a pasar en la Latina, ¿no? Y yo me llevé dos disgustos muy grandes ese día, ¿no? Primero, que voy por la Latina y siempre me miraban a mí. Y ahora iba por la Latina y miraban a mi hijo, ¿no? Mi hijo es rubio, con ojos azules y tal. Y dije, hostia, tío, me estoy haciendo viejo, ¿no? Y luego fue equivocarme y bajar por el Paseo de los Melancólicos y encontrarme el Calderón cuando estaban las grúas, ¿no? Y entonces, bueno, acaba el post diciendo... Tranquilo, papá, tranquilo.
Tengo por aquí un cuestionario aquí en la guantera, así que te lo saco y preguntamos un poquito. A ver, ¿qué consejo le darías a tu yo adolescente?
Tranquilo, tío, tranquilo.
¿Qué es lo que más detestas del ser humano?
La deslealtad.
¿Qué te gustaría tener y no puedes comprar?
Es que son muchas cosas, pero sobre todo sobre...
Tenemos tiempo, ¿eh? No pasa nada.
Vale. No, sobre todo una cosa que veo con mucha carencia y es poder enseñarles a mis hijos que la vida no es fácil. Tener ese tiempo para poder demostrarles que la vida no es fácil y que se tienen que preparar para ello. Y cuando hablo de mis hijos es que tengo muchos, no solo los cuatro.
Entendido. ¿Tienes manías confesables?
Muchísimas.
¿Cómo cuáles?
Ponerme los guantes siempre el derecho primero. Las zapatillas el derecho primero. A mis hijos siempre le pongo todo el derecho primero. Eso fue manías de boxeador, ¿no? Manías de torero.
Tú eres como el cholo que siempre va vestido de negro en los partidos. ¿Tienes algo, una vestimenta especial en lo, eso o no?
No, eso no.
Eso no, no,
eso,
vale.
No, eso no, eso no.
¿Qué te gustaría que te preguntasen en una entrevista y nunca lo han hecho?
Bueno, pues que me gustaría... Esa pregunta es cojonuda, ¿eh? buenísima.
Sí, se me ha ocurrido a mí solo.
Sí, sí, no, pero es cojonuda. Tú fíjate que al final soy un pardillo porque escuché la entrevista de Javo y me la podía haber preparado, ¿no? Pero no.
Piénsalo y te lo pregunto si quieres al final.
Venga, vale. Pasa palabra.
Pasa palabra. ¿Con qué personaje histórico, vivo o muerto, irías a cenar y por qué? ¿O con varios?
No. Con el Cid.
Con el Cid. ¿En qué película, en qué serie, en qué novela te quedarías a vivir? La película que dices, joder, qué ambiente, me quiero quedar a vivir.
Yo
ahí
quiero vivirme en los muelles de Nueva York con Elia Kazan y Marlon Brando en The Waterfront.
Joder, la verdad que no está nada mal.
Esa letra de Schubert ahí, bueno, maravillosa.
¿Qué canción o qué grupo no falta nunca en tu coche, en tu móvil, en tu gimnasio, en tu club de boxeo? Los Marea. Pues hasta aquí el cuestionario que sacamos cada jueves de la guantera. Hablemos de fracaso, Jero. Ya que estamos todo el día hablando de éxito, del éxito de los deportistas, y del éxito de los actores, y de las actrices, y de los locutores, y de los... El fracaso. ¿Por qué esta sociedad, la nuestra, esconde tanto el fracaso? Es decir, le da tanto miedo de decir, he perdido.
Porque son cobardes. Hay mucho cobarde. Hay que ser claro y meridiano y ser sobre todo pragmático y realista. El fracaso existe y nosotros somos el cúmulo de los fracasos. Y bueno, ya lo has mencionado antes, nosotros no somos la hostia. Nosotros somos lo que hacemos después de la hostia. O sea, yo hago muchas analogías sobre el ring, ¿no? Pero es que el ring es una metáfora de la vida. En la vida vas a tener que estar siempre en guardia. En la vida vas a ver muchos momentos que estás a punto de tirar la toalla. En la vida vas a necesitar a alguien que esté a tu lado que te diga, pichi, un asalto más, que te dé una palmadita en la espalda, que te dé una voz de aliento. Y los golpes van a caer. Entonces yo prefiero enseñarte a encajar antes que a esquivar, porque el golpe, Carlos, va a llegar. Aprende a tomarlos. No pretendas esquivarlos, porque por mucho que esquives, llegará un momento que el golpe llega. Y como no lo veas o no quieras que llegue, ¿sabes lo que ocurre con esos golpes? Que son los peores, los que no te esperas. Y esos son los golpes que te ponen patas arriba, los que te dejan dormido encima de la lona, como este bicho que tenemos ahora. Esto es un golpe que no nos esperábamos. Y ahora la gente ha caído. Depende de cómo te levantes, obrarás en consecuencia. Habrá gente que se levante groggy y habrá gente que se levante reforzada. Depende de cómo tú te tomes esa hostia, será tu camino.
¿Tú cómo te tomabas cuando te salía mal un combate?
Pues a mí nunca me ha paralizado. Es muy importante saber dónde están los errores. No ponerme a llorar. Yo eso de yo soy muy antifrases de autoayuda, ¿no? Antifrases de autoayuda. De esto que sí, que estos gurús que no han educado en su puta vida a nadie y se creen que ahora mismo, ¿sabes? No, lo que hay es mucho tirititero y mucho paripé, ¿no? Entonces, no, a mí me gusta más las experiencias, me gusta que la gente me cuente cosas, ¿sabes? Me gusta escuchar a gente con cicatrices.
Real.
Exacto, gente con cicatrices, ¿no? Entonces, eso de que o se gana o se aprende, pues no es así. O sea, vamos a ver, cuando tú pierdes, puedes aprender, depende cómo te tomes la derrota. Si tú te pones a llorar y te paralizas y te metes en una esquina, ahí en un mar de lágrimas, pues no te va a servir de nada. Pero si tú, en tu dolor, en tu sufrimiento, que es una pérdida, reflexionas, ahí es donde esa derrota será una cicatriz del tigre, pero seguirás caminando hacia adelante.
Yo creo que vamos bien por aquí, ¿no? Pues estamos ya camino de Carabanchel por la Latina, calle Hilario Sangrador, te sonará de algo. He buscado en el Pedro de Repide quién era el tal Hilario, pero no me ni idea.
Bueno, como nos descuidemos le quitan la calle.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Era...?
Sí. Vale. Era un militar.
Por aquí a la derecha, creo. Oye, seguramente esta noche en la ciudad, en el pueblo, en el barrio, habrá llegado un chico a su casa que habrá sufrido bullying. O habrá sufrido una madre que se esconda a los golpes después de haber recibido violencia de género, o incluso una niña que llega a su casa y se esconde porque ha sufrido abusos sexuales. Dijiste una vez que el mayor cómplice de las violencias es el silencio. Muchos callamos o hemos callado ante violencias, ¿no? A lo largo de nuestra vida, ¿no?
Muchísimos, muchísimos. Y siguen callando. Porque la gente parece que tiene miedo a pedir ayuda. Y yo siempre digo que pedir ayuda no es debilidad, es vulnerabilidad. Y vulnerable somos todos. Y el miedo y la vergüenza son, desgraciadamente, los mejores guardaespaldas de las violencias.
¿Y tú llegas a ver cuando alguien está predispuesto a la violencia? Es decir, no digo que sea genético, pero a lo mejor por su ambiente, por sus padres, por sus amigos, está relacionado con la violencia o se mete en cosas chungas. ¿Tú logras ver cuando alguien va camino de eso e intentar corregirlo?
Se huele.
Tú llega un chico y dices, o una chica, y dices, este tío o esta tía pues sí, tiene, claro, problemillas.
Se huele, eso se huele. Es instinto, pero hay que estar atento, ¿vale? Hay que tener tanto mirada y escucha atenta. Y eso se ve. Hay síntomas siempre, siempre.
Se ve hasta los ojos.
Sí, todo, se ve todo. Lo que pasa es que eso es al final a base de muchas horas de vuelo. Pero sobre todo de concentración y de estar muy atento. Yo siempre lo digo, yo cuando hago los cursos en prevención de la violencia, se lo digo, chicos, que vosotros no solamente tenéis que enseñar a pegar un balón, que vosotros no tenéis que enseñar solo a tirar un directo de izquierda, que vosotros sois más, que tenéis que ser responsables y consecuentes con la responsabilidad que tenéis para con ellos, que vosotros sois capaz de transformar esas personalidades, pero no solamente de niños o pequeños, o jóvenes, sino también de mayores. Tú como entrenador, como monitor, eres un patrón de conducta, eres un escaparate donde mirar. Tienes esa capacidad. Pues lo único que te pido es que seas responsable con eso y que estés atento. Porque hay gente que lo está pasando mal. Y nosotros, que lo vemos todos los días, somos capaz de detectarlo. Y eso es muy importante. Y esa es la base un poco del curso en prevención de las violencias que nosotros desarrollamos a través de la Fundación.
Y te iba a hablar de la fundación. Tú trabajas con tus hijos, con muchos hijos y con muchos niños y con muchas niñas y con muchos jóvenes. Hablamos de la juventud. Te he escuchado decir algo así como la juventud está anestesiada, está a lo mejor entre algodones. ¿Cómo están o cómo estamos? Ya me incluyo yo también a mí. Los jóvenes de hoy en día.
Dormidos. Estáis dormidos, estáis aborregados. Sí, y la culpa la tenemos nosotros, los propios padres, ¿eh? Yo soy el peor padre del mundo. Tú has visto la charla de BBVA. O sea, lo primero lo digo. O sea, yo tengo la legitimidad de poder decir esto, ¿vale? Porque soy el peor padre del mundo, o por lo menos lo he sido, y he intentado enmendarlo. Como he sido el peor padre del mundo, porque he sido un padre adolescente y he tenido que criar a una niña dentro del salvajismo que yo tenía y de esos desequilibrios emocionales, que gracias a su madre, si no, a Zahara, no sé qué hubiera sido, y gracias a Dios ahora es una niña educada, que es un ejemplo de trabaja, estudia, demás, que da gusto, y que a Zahara también tiene un poco, que creo que ha heredado mucho mi nerviosismo, ¿no? No se lo han diagnosticado, pero vamos, ya te lo digo yo, que si te vas al DSM es bueno, el DSM es el informe que te hace el Colegio de Psiquiatras Estadounidenses de los síntomas para diagnosticar el TDAH. Yo a Zahara lo lee y lo rompe, igual que yo. Pero bueno, esa es herencia. No la ha podido dejar millones de dólares, pero le deja un superpoder. Y bueno, y que se me ha ido la pregunta, tío.
No, de los jóvenes. No, digo, no. ¿Sabes? Ya que esto es conversación, claro. Creo que una de las cosas que ha venido del drama que estamos viviendo, a lo mejor ha podido venir algo bien. No digo que sea necesario, pero digo algo de lo malo que nos está pasando, alguna lección que se puede extraer es, y digo yo, y esa es mi reflexión. Digo que los jóvenes a lo mejor nos hayamos dado cuenta, algunos, de que todo puede cambiar en un momento.
Correcto.
De que la muerte está ahí también.
Sí, exactamente.
De que hay paro y de que hay ruina. Correcto. Y que queda.
Hombre, yo para mí hubiera enseñado mejor realmente lo que ha pasado. No hubiera opacado tanto a través de los medios o de la administración. Yo creo que la cosa ha sido muy grave. Te lo digo, una persona que ha estado en las colas del hambre, ¿vale?, ayudando, y se ha pasado mucha hambre, se va a pasar mucha hambre, ha habido muchos muertos, hay 53.000 muertos, ¿vale?, independientemente que sea por o a través del COVID.
Claro, que no solamente es el COVID, sino también la gente que se muere.
Exactamente.
De tristeza,
exactamente.
O sea, de tristeza.
Yo lo único que me fijo son las estadísticas. O sea, yo no voy a entrar ni salgo. O sea, yo soy... Antes era... Bueno, yo soy un tío de izquierda de toda la vida. O sea, vamos a ver, yo la primera vez que voto es en el 89, voto a Julián Guita, entiéndeme. Lo que pasa es que la izquierda que hay ahora no me representa, por supuesto. Entonces, me llegó un momento que me hago apolítico, ¿vale? Me hago apolítico, pero es que ahora ya no soy ni apolítico, soy antipolítico. O sea, está la cosa... O sea, es increíble. O sea, la cosa está como ya envenenándome. Lo que pasa es que, bueno, yo al final como aplico a esa agresividad, aplico la conciencia y bueno, y ya está, y me tranquilizo, ¿no? Pero yo estoy un poco... No voy a entrar en política, no voy a entrar, porque para mí todos son iguales, pero... Escucha, que se preocupen de la ciudadanía.
Pero votas, ¿no? Votas, ¿no?
No, ya no votas.
A nadie.
No. O sea, no, pero escucha, si era político, ¿vale? Y ahora me estoy haciendo antipolítico. O sea, es increíble. Sí, porque es que la gente que nos tiene que defender nos ataca. O sea, porque para mí mentirme es violentarme. Y violentarme es faltarme el respeto. ¿Sabes? O sea, es así. Yo en mi cadena de valores es así. Entonces yo, es un poco cuando hablamos de violencia intrafamiliar. Si la persona, ¿vale? El padre es quien me tiene que proteger, la administración, y no me protege, me ataca, estoy en desamparo. O sea, me siento completamente desamparado, tío. O sea, es la bomba, que la ciudadanía esté desamparada. Yo creo que eso se lo tienen que mirar, tanto unos como otros, ¿eh? Que no entro tal, pero bueno, esperemos que todo vaya mejor y por lo menos que no, porque lo que no pueda ser, mira que yo soy mediador, pero es que esto es un conflicto que no tienen...
Que hay ni hermano mayor ni leches.
Claro, o sea, es que a veces yo digo, es que esto no tiene ningún sentido. Porque tú, cuando haces algo, tienes que tener un objetivo, tienes que tener un fin. Pero lo que yo veo que el único objetivo y el único fin que tienen de este conflicto es jodernos a nosotros. O sea, ¿me entiendes? Que yo puede ser que a lo mejor el objetivo es más trascendental y es claro, que no le quiten el sillón, pero... No sé, yo creo que se lo tienen que empezar a mirar, porque al final lo que están creando es un conflicto social de la bomba, que esto puede explotar por cualquier lado y que, por favor, tío, por favor, y lo pido solemnemente, tío, que no nos mientan.
Te va a llamar Colmenarejo por las mañanas, ¿eh? Para analizar la situación, ¿eh? Luego está bien, porque tú has vivido además lo de las colas del hambre, que es... Y además lo dices bien, ¿no? Hay gente que ha pasado hambre y mucha más que va a pasar hambre.
Hombre, por supuesto.
Porque el desastre...
Dábamos 2.600 comidas, ¿eh? Diarias. 2.600 comidas. Y ahora no, o sea, yo ayudo mucho a Chema de Isidro con Cesal, que son los que tenían los comedores sociales de ahí de Lucha Latina. Y oye, hemos estado ahí. Encima estábamos formando a los menas, a los que tanto se critica y demás y tal, y estábamos intentando encauzarlo, crearles, haciendo formación, y de la noche a la mañana pues se acaba eso. No sé yo cómo acabará la cosa. Carlos, lo veo complicado.
Crudo.
Y volviendo a lo que era la pregunta que me estabas hablando, era del aborregamiento de la juventud, que los culpables somos nosotros. O sea, los culpables somos los padres. ¿Por qué? Porque muchas veces intentamos que no les falte de nada
a
esos
burbuja,
chicos.
¿No?
Exactamente. ¿Y qué ocurre? Que al final les damos todos y ¿sabe lo que piensan ellos? Que encima les debemos algo, ¿vale? La sobreprotección. Yo siempre digo que hay más o menos cinco clases de padres, ¿no? El que educa, se preocupa, se forma, ¿vale? Y si es resiliente, dependiendo de los hijos que tiene y depende del momento de la educación de cada uno, el que no educa, el que mal educa con el ejemplo, lo que hablabas tú de actitudes violentas, normalmente un niño no es violento, no surge, alguien puede ser más predispuesto a la violencia.
Pero tiene un origen,
puede ser
una raíz.
Más predispuesto, pero normalmente no es violento, ¿vale? Pero si en casa ve violencia, si en el barrio ve violencia, si los valores que le mandan no son excesivamente positivos, el niño se te puede perder. Luego está el padre, que no está, ni se le espera, y luego está el papá, que son los que más me gustan, el papá helicóptero, el que está encima del niño, que no le falte de nada al niño, que a mí me ha faltado todo,
que no se caiga el
niño, que a mí ha faltado todo, que se sube al columpio y que está debajo a ver si no se cae, pues coño, que se caiga, y luego le ayudas a levantarse, joder. ¿o no? Y eso es lo que pasa, que los estamos anestesiando. ¿Y luego qué ocurre? Porque tienen que llamar al teléfono de hermano mayor.
Cuéntame la historia de Miriam Gutiérrez.
Bueno, pues la historia de Miriam es una de mis mayores derrotas, aunque parezca mentira. Ahora vamos a, pues mira, pues Miriam ahora es campeona del mundo interina, es campeona de Europa, va a hacer el combate más importante de la historia del boxeo español, si Dios quiere, en menos de un mes. Nos vamos a ir a Inglaterra a pelear con Katie Taylor, que es la que tiene los cuatro cinturones, que eso no lo ha hecho nadie en este país. Como mujer, seguro, y como hombre, bueno, Poli en su momento peleó por tres cinturones, que en esa época era la hostia, y Poli, es mi Poli. Pero Miriam se va a ir a pelear con la número uno, ¿vale? La que es mejor boxeadora, libra por libra, en la actualidad y posiblemente de la historia. Y Miriam, pues, fue una niña que vino al gimnasio, que empezó a entrenar y que al cabo del tiempo me di cuenta de que sufría violencia de género. Pasó más de un año ella sufriendo esa violencia de género que yo no pude detectar. Por eso es mi fracaso, ¿vale? Todo el mundo se va a quedar siempre con los trofeos, se va a quedar con los campeonatos que ha ganado Miriam y demás y tal, y eso es una victoria de ella. Pero para mí el verdadero fracaso, la verdadera derrota, fue no darme cuenta de la violencia que sufría esa niña. Por eso, cuando yo me di cuenta de eso, al día siguiente empecé a formarme y quise tener una misión, que es que ningún entrenador de este país vuelva a pasar por lo que pasé yo. Porque nosotros, como te he dicho antes, tenemos esa capacidad de detectar y tenemos la capacidad de transformar. Y yo creo que este país o esta sociedad necesita más Miriam adultas, pero menos Miriam niñas que sufran lo que sufrió esa niña.
Pues estamos llegando ya a Carabanchel, el bajo, ¿no? El bajo. ¿Cómo ves Carabanchel hoy en día?
Bueno, mucho mejor,
más reformado.
Mucho mejor. Pero lo veo muchísimo mejor.
¿Los niños siguen saliendo tanto a la calle a jugar al fútbol o ya se quedan más con las maquinitas en casa?
Desgraciadamente, pero no solamente en Carabanchel, sino en todos los lados. Tú piensas que estamos en un momento de la sociedad que yo creo que los niños están más en casa, pero menos dialogan con los padres.
Sí.
Porque sí, hay demasiados aparatos electrónicos. Ese mismo aparato electrónico que tú regalas el día de la comunión al niño, ¿sabes? Que le estás desconectando. Le estás desconectando con el mundo, pero le estás conectando con el mal, ¿vale? O sea, un niño con 9 años no puede tener un móvil de
un iPhone.
No puede tener un iPhone.
Por hacer publicidad. O sea,
pero primero, ¿sabes por qué? No quiero profundizar en esto, ¿no? No quiero profundizar. Pero tú sabes que si a un niño le das esto con 9 años, le estás dando una puerta. ¿Sabes a qué? Al infierno. ¿Sabes por qué? ¿Sabes lo que es 1 de cada 5?
Dímelo.
1 de cada 5 niños del continente europeo sufre abusos sexuales. ¿Sabes dónde están? Eso sí lo sabes perfectamente. Pues lo sabes tú, lo sé yo y lo saben
los compañeros, los mecánicos. Compañeros.
Sí. ¿Sabes dónde están todos los pedófilos y los pederastas?
Internet, es verdad.
¿Dónde están?
En Instagram, en TikTok, en redes sociales, en el móvil.
Siempre. Aquí están, ¿vale? ¿Y qué están esperando? A esos niños.
Por no hablar del abuso que pueden sufrir, porque ya ahora el niño antes sufría bullying en la escuela. Ahora puede sufrir, o la niña, puede sufrir bullying en la escuela y en el móvil.
Exactamente. Sí, pero que al final un poco es eso. A lo que quiero llegar, no quiero profundizar sobre abusos sexuales, no vamos a poner aquí a llorar o no vamos a tener que ir al baño a vomitar. Yo lo que quiero llegar es a la falta de formación que tienen los padres, ¿vale? O sea, la falta de generosidad en el esfuerzo de querer formarse. Porque esto que te lo estoy diciendo yo a ti, luego tú ahora mismo, bueno, te quedas aquí, pero luego vas a ir pensando. Es decir, hostia, tío, esto que me ha dicho Jero es verdad.
Y la gente,
esto es verdad.
Y la gente
uno no de cada cinco niños europeos. Si entramos ya en África o en Asia, imagínate, 1 de cada 5. Tú no puedes abrir la puerta a esto, al diablo. Y las violencias en general, como tú has traído muy bien al bullying, al ciberbullying. ¿Tú sabes que 1 de cada 3 aulas de este país sufre bullying? Y todavía tenemos por ahí algún ministro que dice que hay que naturalizar el insulto. Es que, escúchame, o nos ponemos serios porque esto es un problema grave que hay en prevención de las violencias. O sea, gracias a Dios, este gobierno ha aprobado, ¿vale?, la ley integral del menor, que es la nueva ley ROD, donde por fin van a obligar a que haya un protector de la infancia en cada club deportivo y en todo el sistema educativo. un delegado en prevención de las violencias. Pero esperemos que no lleguemos demasiado tarde.
Pues Jero García, es Jerónimo García, de segundo apellido.
García.
García García.
Yo soy García al cuadrado.
Doble García. Siempre me gusta decir el invitado del padre y de la madre. Me gusta decir los dos.
Sí, los míos son García García.
García García.
Una madrileña y el otro segoviano. Yo segoviano. Tengo sangre de frontera.
Pues espero que el viaje haya sido placentero, que la temperatura haya estado a su gusto, que el viaje no haya sido muy, muy incómodo. Perdón por preguntar. Me gusta siempre conocer al viajero que llevo en el taxi. Y gracias por tu ejemplo, por tu aprendizaje, por tu lucha y por ti. Es que se ve que eres buen tío.
Lo intento ser cada día. Yo siempre digo que mi única misión en la vida es ser mejor persona cada día que me levanto.
Un abrazo para ti, para los tuyos y para todos los niños que tengas ahí en el club. A ver si me paso un día por el club de par un día ahí.
Es tu casa. Un día te vienes allí, te llamo al radio taxi y te pasas.
Me puedo hacer daño en la muñeca. Gracias, Jero.
Gracias a ti.
En el taxi de Onda Madrid echamos marcha atrás para saber lo que ocurrió en Madrid. Miramos el retrovisor.
Es verdad, lo dicen y es verdad. Nuestro sistema, la democracia parlamentaria, es el sistema más aburrido por antonomasia. Bueno, esa es la teoría.
El mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república.
Porque la realidad...
La Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta.
En la práctica...
Eso también es bueno. ¿Hay alguno de sus posibles apoyos que le haya exigido que apoyen y mantengan los presupuestos generales del Estado? Alguien se lo tuvo que pedir. Se lo voy a decir. Podemos fue el que le exigió que mantuviera...
En la práctica hay de todo. En el Congreso, por ejemplo...
¿Qué sería de usted sin mí y sin el caso? Es como la canción de Amaral, sin ti no soy nada.
Sí, sí, en el Congreso...
Gracias, señora presidenta. Señora Montserrat, ha sido una performance, ¿no?
O en los cara a cara...
Si usted sigue siendo presidente del gobierno, el coste para nuestra democracia y para la institución que usted quiera representar es enorme. Porque el presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente. Y usted no lo es.
O en Moncloa también.
Estamos ya en una cifra de 500.000 turistas. Por tanto, hemos hecho un acuerdo para estimular, para favorecer, para follar, para
porque,
apoyar...
Porque fuera parte de lo anecdótico en política, bueno, pues pasan cosas serias, ¿eh? El rumbo de una nación o el rumbo de una comunidad autónoma. Corría el año 2003. Bueno, no, espera, Lourdes, ponme música de película. Era la noche electoral de la Comunidad de Madrid, el 23 de mayo de 2003. En aquella época existía una cosa llamada bipartidismo, es muy antigua ya, ¿eh? PSOE o PP. Rafael Simancas o Esperanza Aguirre, uno de los dos, tendría que suceder a Alberto Ruiz Gallardón. El PP había obtenido 55 diputados, el PSOE 47 y Izquierda Unida 9. PSOE e Izquierda Unida sumaban 56 diputados, lo que les daba la mayoría absoluta. Por tanto... Rafael Simancas, el líder del PSOE, por aquel entonces, la noche electoral, pues se las prometía como era normal, ¿eh? Muy felices.
Hay cambio de gobierno en la Comunidad de Madrid.
Pero en política, no siempre 2 más 2 es 4. El 10 de junio amaneció un día algo fresco, que con el sol de primera hora penetrando en la capital, la empezó a calentar. Aunque lo que calentó fue, sin duda, el ambiente que había en la avenida Pablo Neruda, sede de la Asamblea de la Comunidad de Madrid. El día en el que se elegía, no al presidente o presidenta de la Comunidad de Madrid, sino la presidencia de la Asamblea. Pasó algo extraño aquella mañana.
Sí, nos vamos a saber exactamente qué es lo que ocurre en la Asamblea de Madrid. Marisa de la Cruz, cuéntanos.
Lo inesperado es que la sesión, no estaba previsto, se ha interrumpido, ha dicho el presidente de la mesa de edad, Carlos Westendorf, durante 5 o 10 minutos. Lo que ha ocurrido es que la diputada Elena Almazán, del Grupo Socialista, ha comunicado que faltaban algunos diputados de su grupo para iniciar la votación. Se lo ha comentado al presidente de la mesa de edad y ha decidido, después de consultar, suspender la sesión. En ese momento hemos podido ver cómo los diputados del Partido Popular han empezado ligeramente a golpear las mesas a grito de tongo tongo. En estos momentos la sesión, como decimos, está interrumpida. Los diputados están comentando.
El día en que se constituía la Cámara Regional, dos parlamentarios del PSOE, dos parlamentarios de cuyas madres se tuvieron que acordar mucho los allí presentes, que me disculpen las madres, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, no fueron ese día a la Asamblea de Madrid y cambiaron algo que ya todo el mundo daba por hecho, que la presidencia de la Asamblea recaería en manos del PSOE. No fue así.
La Concepción dan causa, 55 votos, 53 votos en blanco y un voto para el señor Cavaco. Por lo tanto, dado que se exige en esta segunda votación la mayoría, la persona que ha obtenido la mayoría es doña Concepción
Dancausa.
Francisco
Cavaco era el nombre que todo el mundo veía sentado en la silla de presidente de la Asamblea, pero finalmente fue Concepción Dancausa la ganadora, la nueva presidenta de la Cámara. El calor no paraba, pues, ni con ningún abanico. El terremoto político había comenzado, un terremoto de proporciones nunca antes vistas. ¿Qué estarían haciendo Tamayo y Sáez aquella mañana del 10 de junio de 2003? El cabreo del PSOE y de Simancas era de proporciones bíblicas.
El señor Tamayo y los dirigentes del Partido Popular saben perfectamente que yo no aceptaré nunca ser presidente de la Comunidad de Madrid con el apoyo, por acción u omisión, tácito o explícito, de dos corruptos. Nunca aceptaré.
Tamayo y Sáez fueron expulsados del PSOE y empezaron a formar parte del grupo mixto en la Asamblea. Las críticas que les llovieron esos días no fueron ni pocas ni bonitas, por decir algo suave. La sesión de investidura se celebró durante los días 27 y 28 de junio. Primera votación, 54 votos a favor de Simancas, 55 en contra y dos abstenciones, las de Tamayo y Sáez. Segunda votación, 54 votos a favor, 55 en contra y dos abstenciones, las de Tamayo y Sáez.
El resultado de la votación de hoy es la mejor prueba de la trama. Ahí está la prueba de la trama. Este resultado no tiene nada que ver con la voluntad popular expresada democráticamente en las urnas por los ciudadanos el pasado 25 de mayo. He aquí la prueba de la trama golpista que hemos sufrido en Madrid en las últimas semanas.
Cinco meses y un día después de las elecciones del 23 de mayo, no después de no salir ningún candidato investido, en las que la izquierda consiguió la mayoría absoluta, los madrileños volvieron a votar. Esta vez fue Esperanza Aguirre la gran ganadora con mayoría absoluta.
Y hemos ganado con más apoyos y con más escaños. Gracias a todos.
Durante el verano de 2003 tuvo lugar una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid para examinar la presunta relación de Tamayo y Sáez con el PP o con una serie de determinadas constructoras. Nada se sacó en claro. En 2018, nuestros compañeros de 120 Minutos de Telemadrid entrevistaron a Eduardo Tamayo. Pregunta María Rey.
¿Hubo o no hubo presión de alguna manera, vamos a dejarlo ahí, para que ustedes cambiasen el sentido de su voto?
No, en absoluto. Ningún tipo de presión. Fue una decisión personal, una decisión política en el ámbito personal. Y bueno, advertido estaba este señor Simancas, que hoy quiere volver a tener protagonismo político.
Simancas acabaría dejando la dirección del PSOE de Madrid en 2007, es ahora secretario general del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados. Esperanza Aguirre gobernó la comunidad durante 9 años. Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez acabarían abandonando la política. Aún a día de hoy hay gente en Ferraz que rememora con amargura aquellos días en los que rozaron con los dedos la presidencia de la Comunidad de Madrid. Tamayazo, 2 puntos, término acuñado por el apellido de Eduardo Tamayo, véase la traición de algún diputado en una votación clave.
está mojada.
A Julio Iglesias le dijeron que no iba a volver a caminar cuando tuvo el famoso accidente de coche en el 62. Su carrera futbolística, había debutado como portero del Real Madrid, truncada. Su vida tal y como la conocía, pues parada en seco. El éxito deportivo se quedó en Majadahonda.
Tuve un accidente de coche, que al principio pensaba que no era un accidente grave, pero tuve una hemorragia interna en el sistema vertebral y allí se complicó, formó una tumoración quística y comprimió el sistema medular y me quedé parapléjico durante, los neurocirujanos entenderán la operación, durante un año y medio. Tuve una recuperación muy larga y fue una buena lección para mí de cariño de mi familia, de mis amigos y de muchas cosas.
A todo esto hay que recordar que la carretera, sea en taxi, en bus, en coche, en bici, en tranvía, hay mucho malaje, hay mucho peligro. Cuando Julio tenía 20 años, todo se vino abajo. En el mes de febrero de 2020, tuvimos un accidente que no vimos venir. El bicho entró en nuestras oficinas, en nuestras calles, en nuestros hospitales, en nuestras vidas y en nuestras muertes. Y tú tenías 20 años, o 30, 40, o 50, o los que te dé la real gana de decirles a la gente cuando te pregunta qué edad tienes. Todo se paró. La empresa que ibas a montar, el trabajo que te iban a dar, el Erasmus que ibas a hacer, la boda planeada, el cumpleaños previsto, el viaje a Roma, la mudanza del coche nuevo. A Julio Iglesias, el enfermero del hospital Eladio Madaleno, de verdad que no es un nombre inventado, pues le regaló su primera guitarra. Lo demás está escrito en letras, compases, éxito y fama. Aunque los dolores pues, no cesaron, nunca han cesado, ¿no? Los de espalda, ¿no? El mundo, España y tú mismo acabaremos saliendo más mal que bien de todo esto, ¿no? Habrá dolores durante mucho tiempo, quizá para siempre. El accidente de nuestra vida. A nosotros, si no nos llega, pues nos tocará buscarnos nuestro Eladio Madaleno, nuestra guitarra, nuestra forma de reinventarnos del drama y la incertidumbre tan brutal. Saldrá, o quiero creer que saldrá, algo.
Yo he sentido la necesidad, de la exigencia y del progreso desde que era pequeño, desde que tuve mi accidente profundo. Desde que sentí que la vida daba muchas más oportunidades, desde que sentí que se pueden hacer las cosas mejor.
Las luces de los coches que van pasando, el ruido de camiones acelerando.
Nos encontramos, si así lo desea usted, el próximo jueves a las 12 en punto de la noche aquí en ese taxi, en este coche, a que nos tiene siempre en el podcast. Cuídense ahí fuera, que la vida está peligrosa. Sigan en la onda de Madrid. Abrazo de Carlos Padilla. Gracias de corazón. Sean felices o inténtenlo. Adiós, adiós, adiós.
Y yo corriendo, pensando en ella. Sigo en la carretera buscándote. Al final del camino te encontré. Aceleré los bares a estas horas, están cerrando hoteles de parejas, siempre esperando. Un tren me cruza el paso, es largo y lento. Me comen la cabeza los pensamientos, pensando en ella, pensando en ella. Pensando en imaginando, mi duda aumenta. Me salgo de una curva sin darme cuenta. La aguja marca 140. Sigo en la carretera buscándote. Al final del camino te encontraré. Aceleré, llueve y está mojada la carretera. Y yo sintiendo celos, pensando en ella. Perdido entre la duda. y la neblina. Me estoy quedando.